Aprendo en Casa, un programa del Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.
Bienvenidos y bienvenidas a sus lecciones de aprendizaje del día de hoy. Recuerden que las lecciones de hoy son para estudiantes de educación extraescolar. Tomemos papel y lápiz y aprender.
Todos en casa nos lavamos las manos, nos cubrimos al toser o estornudar, desinfectamos los ambientes y objetos.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Soy Brenda Ramírez, tutora del programa de educación para primaria de adultos extraescolar, PEAC. El tema para esta sesión es el sustantivo común y el artículo. En esta sesión desarrollarás habilidades de lingüística, memoria y atención. Te sugiero que tomes papel, lápiz o un cuaderno para hacer anotaciones importantes sobre este tema. Ahora bien, escucha con mucha atención. Te voy a decir unas adivinanzas y quiero que descubras el artículo y también el sustantivo. Vamos a ver. No es cama, ni es león, y desaparece en cualquier rincón. ¿Quién soy? ¡El camaleón! Si pensaste que era el camaleón, muy bien. Este es un animal. Por consiguiente, es un sustantivo común. Escucha con atención la siguiente. Una señorita, muy aseñorada, lleva sombrero verde y blusa colorada. ¿Quién es? ¡La fresa! Muy bien. ¿Has adivinado? Espero que tú también en casa puedas hacer muchas adivinanzas con los miembros de tu familia. Y te vas a divertir buscando los sustantivos comunes. Al igual que los miembros de una familia, las palabras en una oración mantienen relaciones y conexiones especiales. Estudiaremos la relación que hay entre el sustantivo y el artículo. En tu pizarra mágica o en tu cuaderno o una hoja, escribe el nombre de algún animal, de alguna cosa o un lugar. Recuerda, a esto se les llama sustantivos comunes. Escribe en tu cuaderno. Ve alrededor qué cosas, objetos, animales puedes escribir, y a esto les llamaremos sustantivo común. Por ejemplo, yo escribí en mi cuaderno perro. Aquí en casa hay un perro, y eso se llama sustantivo común. También hay un gato. El gato se llama sustantivo común. Muy bien, ¿qué más ves a tu alrededor? ¿Una mesa? Excelente. Escribe mesa. Eso es un sustantivo común. Algunas veces los sustantivos comunes van acompañados de un presentador. Estos presentadores los vamos a mencionar en este momento. Por ejemplo, hay presentadores que nosotros comúnmente les llamamos artículos y que son el, la, los, las, un, una, unos, y unas. Este presentador siempre acompaña al sustantivo. Cuando nosotros queremos decir un sustantivo común, lo acompañamos de un artículo. Por ejemplo, el parque. Él es el artículo. La casa. La acompaña al sustantivo y se llama artículo. Unas aves. Unas es el artículo, y este acompaña al sustantivo. Además, debemos conocer la función también que tiene el género y el número del sustantivo y del artículo en relación entre ellos. Veamos cómo funciona el género. El género en el sustantivo y en el artículo pueden ser masculino o femenino. Por ejemplo, en el masculino nosotros vamos a encontrar los artículos el, los, un, unos. Y en el femenino vamos a encontrar el artículo un, unos, una, unas. El sustantivo y el artículo también pueden estar en singular y en plural. Los sustantivos en singular nombran a un solo objeto. Y los sustantivos que acompañan también. Verás qué fácil es, pero pon mucha atención. En este caso, el sustantivo, cuando se refiere al plural, nosotros siempre vamos a decir los, las, unos, unas. Veamos un ejemplo. Un árbol. Un es solo un objeto. Y solo tenemos un árbol. Esto quiere decir que está en singular. La naranja es una cosa. Está en singular. Ahora quiero que por favor me ayudes en casa a pensar. ¿El artículo es masculino o femenino? Si es la naranja, estamos hablando de femenino. Muy bien. Y si es un árbol, estamos hablando de masculino o femenino. En este caso sería masculino. Excelente. Ahora vamos a repasar un poco. Quiero que por favor en casa anotes las siguientes palabras y que tú escribas cuál es el masculino, cuál es el femenino y también que identifiques el número, si es en plural o en singular, que estamos hablando del sustantivo y del artículo. Escribe tejedora, vendedor, alcaldesa, sobrinas, primos. Esto te queda para que repases en casa y que tú también puedas identificar el sustantivo y el artículo. Si está en plural, en singular, o si es femenino, o si es masculino. Muy bien. En esta sesión, tú aprendiste que el sustantivo común puede nombrar personas, animales, objetos o lugares. El género identifica que el sustantivo puede ser masculino o femenino. Los sustantivos masculinos se acompañan de los artículos el, los, un, unos. Y los sustantivos femeninos se acompañan de los artículos la, las, una, unas. El número identifica que el sustantivo y el artículo pueden estar en singular o en plural. Los sustantivos en singular nombran un solo objeto y se acompañan de los artículos el, la, un, uno. Los sustantivos en plural nombran varios objetos y estos se acompañan de los artículos los, las, unos y unas. La sesión ha finalizado. Los esperamos en una próxima oportunidad.
Lávate las manos con agua y jabón. Las bacterias y los virus así se morirán. Cuida tu salud y la de los demás.
Mi nombre es María Fabiola Gómez Vic. Me acompaña
Gloria Duviges Moreno.
Somos tutoras del programa de educación primaria extraescolar PEAC. Y en esta sesión desarrollaremos la lección
Expreso mis sentimientos.
En ella aprenderán de forma integrada los temas de las áreas de comunicación y lenguaje,
matemática,
ciencias naturales y tecnología,
y ciencias sociales.
Si en su casa hay un joven o adulto con discapacidad, está invitado a participar en este momento de aprendizaje. Todos podemos aprender. Le motivamos a poner atención. Expreso mis sentimientos. Las personas a lo largo de nuestra vida experimentamos variedad de sentimientos que tienden a manifestarse constantemente. Los sentimientos nos hacen humanos, nos hacen personas y por ello comprender su significado y los tipos de sentimientos ayudará a comprendernos mejor a nosotros mismos. En esta sesión usted aprende aspectos personales que le sirven para fomentar su desarrollo integral. Los sentimientos que se experimentan ante distintas situaciones pueden ser agradables o desagradables. Las funciones de nuestros sentidos, los sentidos son los encargados de hacernos ver, escuchar, olfatear, saborear y tener sensibilidad. Clasificar las palabras por el número de sílabas. De igual manera, a identificar las centenas.
Muy bien, ahora pasamos al arte de cocinar. La comida tradicional de nuestro país es parte de la cultura de los pueblos, que se transmiten de generación en generación. Fabi, ¿sabía que en Guatemala existe una variedad de platillos tradicionales con exquisitos sabores?
Claro que sí. Cuando pienso en la comida tradicional, me recuerdo de aquellos sabores y de aquellos olores tan deliciosos de nuestro país, porque cada uno tiene una forma única y diferente de prepararse.
Tiene razón, Fabi. Acompáñeme, y usted también en casa, a realizar un viaje imaginario por los departamentos de Santa Rosa, Jutiapa y Jalapa. Ahí encontramos platillos deliciosos que prepara la cultura xinca. Encontraremos variedad de hierbas y flores, como el bledo, macuy, chipilín y loroco.
Las hierbas son deliciosas y nutritivas. Me hacen recordar aquel delicioso sabor del tamalito con chipilín. ¿Y qué me dice de los frijoles con chipilín, señor Gloria? Su olor es inconfundible.
¿Y qué me dice de un delicioso arroz con chipilín? Le comento que también acompañan el platillo con ticuca y la tortilla rellena de loroco y queso.
¡Qué delicioso! Gloria, cuénteme, ¿y de dónde es usted?
Soy de Quetzaltenango.
¿Y qué platillos típicos preparan para un evento especial o una reunión de familia?
Bueno, en mi familia y en mi pueblo, el plato típico tradicional es el pepián. Y cuando tenemos alguna reunión familiar, la cocina despide ese olor delicioso que activan mis recuerdos de infancia, donde jugaba en el patio, y la familia se reunía a conversar alrededor del fuego.
¿Qué sentimiento le provoca a usted ese olor a pepián?
Un sentimiento de alegría, porque sé que la familia se reúne para un evento especial, y también sentimiento de tristeza, porque ahora que vivo en la ciudad de Guatemala, me hace falta el compartir con toda la familia.
Hace un momento usted nos compartió sus sentimientos con referencia a los alimentos que se preparan en su familia.
Así es, Fabi.
Muy bien, le comento que los sentimientos son estados de ánimo que experimentamos ante situaciones agradables o desagradables. Los sentimientos determinan cómo una persona reacciona ante distintos eventos. En cambio, las emociones son de reacción rápida. Hagamos un ejemplo. A ver, señor Gloria, ¿qué hace usted cuando ve un perro que le quiere atacar en la calle?
Pues salir corriendo y buscar otro camino para evitar que el perro me lastime.
Exacto, ese es el ejemplo. Salir corriendo es una acción rápida. Es algo que no dura, por eso se llaman emociones. Pero los sentimientos suelen durar más tiempo que las emociones, porque implican la toma de conciencia y la valoración de la emoción. Algunos sentimientos son tristeza, miedo, frustración, ira, culpa, felicidad, alegría, amor, gratitud, esperanza. Ahora vamos a hacer unos ejercicios cortitos. Yo le digo los ejemplos y usted me dice qué sentimiento le genera. Imagine que está compartiendo un almuerzo con su familia, donde vive. ¿Cómo se siente?
Alegre, muy bien.
Ahora recuerde por un momento a una persona que ha hecho mucho por usted y que le ha ayudado en aquellos momentos más difíciles de su vida. ¿Cómo se siente?
Pues agradecida.
Exacto. Y hagamos una última. Dígame usted cómo se siente cuando ve una persona con la que ha tenido fuertes diferencias y al verle le desagrada.
Pues muy enojada.
Tiene toda la razón. ¿Se da cuenta? Los sentimientos tienen una durabilidad en el tiempo. Y estamos integrados justamente de eso, de emociones y sentimientos. Parte de nuestro conocimiento personal es reconocer lo que sentimos, señor Gloria.
Muy bien. Los sentidos son una ventana de comunicación con todo lo que nos rodea. A través de los sentidos podemos oler los tamalitos de chipilín, saborear el arroz con chipilín y toda aquella variedad de alimentos que permiten que nuestro cuerpo obtenga la energía necesaria para su funcionamiento. Los seres humanos tenemos 5 sentidos, los cuales son...
¿La vista?
Con el sentido de la vista podemos observar tamaño, color, forma y ubicación de las cosas que nos rodean.
¿El oído?
Nos permite escuchar los sonidos que nos rodean.
¿El olfato?
Es el sentido con el que percibimos los olores. Fabi, ¿Recuerda el platillo típico de Quetzaltenango?
Claro que sí, es el pepián. Un platillo que tiene un olor característico a pepitoria, porque este es el ingrediente importante del platillo. Es un platillo que se sirve bien caliente, por lo que se debe tener cuidado al servirlo para no quemarse las manos.
Exacto, Fabi, tiene razón. En el comentario que comparte, ahora continuemos descubriendo la función de los sentidos que hacen falta. En nuestra piel tenemos un sentido llamado
tacto.
Se encuentra en toda nuestra piel y nos permite reconocer si es blando o áspero lo que tocamos, si hay frío o calor, por ejemplo, lo caliente del platillo del pepián. Recuerda que inicialmente hablamos del arroz con chipilín con un sabor exquisito. Exacto, ese es el sentido del
gusto.
El que diferencia los sabores se encuentra en la lengua, donde percibimos los sabores dulce, salado, amargo. ¿Cómo percibe usted el sabor del arroz con chipilín, Fabi?
Saladito y con ese característico sabor del chipilín.
Bien, le invitamos a que en casa usted realice ejercicios. Por ejemplo, toque las diferentes superficies y sienta la textura. Y también perciba los diferentes sabores de las comidas que se preparan en su familia.
Nuestros sentidos nos permiten la comunicación con el exterior. Y el sentido de la vista sirve para observar cuidadosamente a detalle formas, tamaños, distancias y para poder comprender palabras. Las palabras están compuestas por sílabas. En este sentido, aprenderá que las palabras se pueden clasificar por la cantidad de sílabas que contienen. Las palabras con una sílaba se llaman
monosílabas.
Exacto. Entre estas palabras están
pan, sal, sol.
Muy bien, Gloria. Las palabras trisílabas contienen
tres sílabas.
Y entre ellas está
olfato.
Y si lo contamos, vamos a contabilizar tres sílabas. Olfato. Pero también tenemos las palabras disílabas,
que son las que llevan dos sílabas.
Y entre ellas podemos ejemplificar la palabra vista o también
tacto.
Exacto. Y las palabras que tienen cuatro sílabas, ¿cómo se llaman, Gloria?
Se llaman tetrasílabas.
Exacto. ¿Podría darnos algún ejemplo de estas palabras?
Tamalito.
Ay, ya me despertó el hambre. La palabra que tiene cinco sílabas se llama
pentasílaba.
Y entre ellas vamos a sentar a su querido
Quetzaltenango.
Muy bien. En casa usted puede preparar las palabras en sílaba y recordar si son estas, monosílabas, bisílabas, trisílabas, tetrasílabas o pentasílabas. Usted puede buscar en el periódico, en algún cuaderno, en algún anuncio de televisión.
Muy bien, ahora trabajemos con las centenas. En nuestro sistema de numeración vamos a escribir cantidades de tres cifras. Por ejemplo, el número 125. Para ubicarlo vamos a colocar el 5 en la posición de las unidades, el 2 en la posición de las decenas y el 1 en la posición de las centenas.
Pero tengo una duda, Gloria.
¿Sí?
¿El 5 va a la derecha o a la izquierda?
No, el 5 lo comenzamos nosotros a escribir hacia la derecha para la izquierda.
Ah, para poder ir escribiendo 125 unidades,
decenas
y centenas.
Correcto.
Ah, bueno.
Veamos el orden. Iniciemos con las unidades, luego las decenas y por último las centenas. Recordemos que el orden en matemática es importante, porque posteriormente servirá para realizar otras operaciones como la suma. Ahora le toca practicar en casa. Puede pedirle a alguna persona que esté cerca de usted que le escriba varias cantidades de tres cifras y después las ordena correctamente. Recuerda la posición de unidades, decenas y centenas. En esta sesión, usted aprende que un sentimiento es un estado de ánimo.
Cada uno de nuestros sentidos tiene una función.
Las palabras se clasifican por el número de sílabas.
En matemática, el orden es importante.
Muy bien, la sesión ha finalizado.
Amo la vida, la salud, a mi familia y a Guatemala. Por eso, permanezco en casa.
Por un ambiente libre de coronavirus. Ministerio de Educación.
Kanohel harok titishela kekatsata hakalkwal inhatakriha ya buscan tu seprija juña bilpina an coronavirus o que repajayan con el estado.
Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.
Bienvenidos a su programa Aprendo en Casa. Esta es su sección Formación Emprendedora. Mi nombre es Araceli Cuyán, del Ministerio de Educación, del programa CEMUCAF. Si usted tiene algún joven con discapacidad en casa, recuerde que este contenido le ayudará a reforzar el área de atención, creatividad y emprendimiento. Hoy trabajaremos las características emprendedoras personales. Y comenzando con el tema, tenemos las metas. ¿Qué metas tienes en tu vida? ¿Será que te propones tú cada día que te levantas una meta nueva? ¿O todos los días que pasan son iguales y sientes que la semana, los años se te pasan? Es momento de detenernos y de crear una meta. La siguiente característica emprendedora es planificar. Hacer un listado de actividades de qué es lo que necesitas hacer para llevar a cabo también tu meta. Otra característica de todo emprendedor es buscar oportunidades. Tener esa iniciativa para encontrar siempre esa oportunidad de negocio que tú puedas hacer. También es importante reconocer que siempre va a existir un riesgo, que no todo es fácil, pero sin embargo el riesgo debe ser moderado. Todos tenemos estas características emprendedoras personales. Lo que necesitamos es identificar cuál de ellas la tenemos más débil. Ahora es tu turno. Necesitas buscar cuál es tu meta principal. Tienes que buscar en tu interior. Busca ese desafío, esa meta que quieras cumplir. Algo novedoso que quieras hacer. Algo que quieras cambiar. No olvides siempre informarte acerca de cómo poder lograrlo. Planifícalo lo más que puedas y sobre todo no esperes a que la oportunidad llegue a tu casa. Recuerda que necesitamos buscar las oportunidades. Cuídate mucho, a ti, a tu familia, a todos tus seres queridos. Cuidémonos todos, cuidémonos como una gran familia, cuidémonos como una sola nación, Guatemala, porque juntos saldremos adelante.
Usa mascarilla para tu protección, las bacterias y los virus así no pasarán. Cuida tu salud y la de los demás.
Estimados estudiantes, sean ustedes bienvenidos a este espacio de aprendizaje Aprendo en Casa. Mi nombre es Marcos Amol, soy tutor de educación extraescolar del nivel medio ciclo básico del programa de modalidades flexibles. La lección de hoy es Llegó la competencia y aprenderemos sobre estructura y funcionamiento del sistema respiratorio y aparato digestivo. Este tema corresponde al área de ciencias naturales de la primera etapa del ciclo básico del programa modalidades flexibles. El mismo será de ayuda si en casa contamos con algún joven con discapacidad, ya que le permitirá desarrollar sus habilidades científicas. Para iniciar, les compartiré una breve lectura. En San Cristóbal Totonicapán se planificó una maratón de 10 kilómetros. La ruta se trazó a las orillas del municipio, donde hay bastante vegetación. Los organizadores lograron conseguir atractivos premios económicos y canastas con alimentos nutritivos. Como parte de sus hábitos de recreación dominical en familia, Carlos ya se acostumbró a correr entre el bosque durante una hora. Ahora piensa participar en la maratón. Para prepararse decidió salir a correr todos los días con un grupo de amigos. Carlos cree que puede ganar una de las canastas que darán para compartir un rico almuerzo de día de campo un domingo con su familia. Mientras Carlos intenta participar, se pone en juego el aporte que da el aparato digestivo y el sistema respiratorio. ¿Cómo trabaja el aparato digestivo? El aparato digestivo es un conjunto de órganos que tiene como función fundamental la digestión y absorción de nutrientes. Este proceso empieza en la boca, que es la cavidad que se abre en la parte central inferior de la cara, en el que se ingieren los alimentos. En ella tenemos los dientes y la lengua, encargados de triturar los alimentos y formar el bolo alimenticio. Este bolo alimenticio se dirige hacia la laringe y luego hacia el esófago y va a dar hasta el estómago. El estómago es el encargado de seguir triturando pero esta vez en partículas más pequeñas, el alimento por medio de los músculos y los jugos gástricos que éste segrega. Luego pasa a la primera parte del intestino delgado, el que es el duodeno, y en esta parte el hígado y el páncreas secretan otras enzimas que hacen que los alimentos se conviertan en nutrientes. Luego pasa al intestino delgado, que este es el encargado de absorber todos los nutrientes y mide alrededor de 6 a 8 metros de largo. El intestino delgado está compuesto por una mucosa a la que llamamos vellosidades, que parecen pequeños dedos y son los encargados de absorber los nutrientes y llevarlos hacia la sangre. Luego, los alimentos pasan al intestino grueso y este es el encargado de absorber toda el agua que aún contiene, de modo que estos se van solidificando y paran en el recto. Cuando el cerebro envía la señal de poder excretar esto, es cuando se da la defecación. De esa manera funciona el sistema digestivo. Pasamos ahora al sistema respiratorio. El sistema respiratorio empieza por las fosas nasales. Luego tenemos los senos paranasales, que estos cumplen con la función de humedecer y calentar el aire al ingresar a nuestro cuerpo. Luego se va a la laringe, que permite el paso hacia la tráquea. Luego de la tráquea se subdivide en dos bronquios y estos bronquios en bronquiolos similares a las ramas de un árbol, los cuales ya están dentro del pulmón. En los extremos de los bronquiolos se encuentran las alveolas. Estas alveolas son pequeñas bolsas encargadas de recibir todo el aire que ingresa a nuestro cuerpo y de esa manera oxigenar la sangre. La sangre a continuación se dirige al corazón y el corazón bombea toda la sangre oxigenada al resto del cuerpo y también devuelve la sangre que no está oxigenada a los alveolos. Los alveolos nuevamente dirigen el dióxido de carbono, que es lo que nosotros exhalamos, a los bronquios, luego a la tráquea y por último la expulsamos en las fosas nasales. De esta manera se da la respiración. Lo que aprendimos nos permite conocer la interrelación entre los aparatos digestivos y sistema respiratorio.
Guarda tu distancia para tu protección. A 1.5 metros te protegerás. Cuida tu salud y la de los demás.
Eduquemos con amor. Ahora que estamos en casa, es importante apagar la televisión, dejar a un lado el celular y dedicarle tiempo a nuestros hijos e hijas. Debemos verlos a los ojos y escucharlos con toda atención. Si son adolescentes, pueden hablar sobre lo que les gusta como música, deportes, programas de televisión, artistas favoritos o sus amigos. Juntos saldremos adelante. Quédate en casa.
Gobierno de Guatemala. Ministerio de Educación.
En Intunel, Quintanec Chehunya Bilri, Rekirtsis Tirib, Kimbanang Chelkibishek, Chepamnitin Mit, Kinkutnib Anbar, Hunam Kanehel, Kahalpu Utsil, Katalkan Pauchang.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Gracias por acompañarnos en Aprendo en Casa. Nos escuchamos en una próxima edición. Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.